Políticamente Incorrectos es tu magazine de interés general de la semana, con la conducción de Alejandra Piaggi. Todos los sábados, de 16 a 17, seamos Políticamente Incorrectos por Radio Cultura 97.9.
Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud.
No, no, yo no estoy sola. Yo en definitiva estoy con vos, porque vos estás presente, porque vos formás parte de este programa, porque vos en definitiva sos este programa. Este programa en el cual tratamos de ser políticamente correctos. No, no, políticamente, si lo somos, seámoslo aquí, en el aire de Cultura. Políticamente incorrectos.
¿Cómo maneja su plenitud?
Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte hasta las 17 haciendo Políticamente Incorrectos aquí en el aire de Radio Cultura. En el aire de Radio Cultura, es decirte, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial. ¿Dónde? En la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Y si no, con ese toque mágico que tus dedos te pueden brindar, podés ingresar a Google Play y bajás la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares. Android tenés, podés tener en Android. iPhone tenés, lo tenés en iPhone. Todos los aparatos celulares se pueden tener a través de Google Play la aplicación de Radio Cultura. Porque aquí estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y aquí estamos en vivo haciendo una temperatura de 32 grados 3. La máxima pronosticada para hoy estaba en 33 grados. Reiteramos, 32 grados 3. Una sensación térmica exactamente igual, y creo que estamos llegando a lo máximo para el día de la fecha, sin lugar a dudas. Te voy a reiterar el Servicio Meteorológico Nacional, lo que nos depara a lo largo de esta semana, para que lo tengamos todos en cuenta. Vamos a tener en el día de mañana y toda una semana, esto es un tema para las sequías, vamos a tener una semana sin lluvias, por eso que mañana mínima de 23, máxima de 32, lunes mínima de 23, máxima de 33, martes, acá es la temperatura máxima más alta pronosticada, mínima de 23, máxima de 36, miércoles mínima de 24, máxima de 32, jueves mínima de 20, máxima de 30, y viernes mínima de 20, máxima de 30. No hay pronosticadas lluvias, no hay pronosticados ni siquiera chaparrones durante estos días. Hay días con mayormente nublado, pero por ahora no se pronostican lluvias. Por consiguiente, vamos a estar con días de calor intensos, pero fundamentalmente los 36 grados previstos que les acabo de decir son donde el termómetro más se eleva en esta semana. Lo interesante es que todavía tenemos mínimas que van a estar rondando en 22 y en 23 grados, y con esto quizás a la noche un alivio que vamos a ir sintiendo de todo el día. Y ahora sí, continuamos con mucho, pero mucho más políticamente en este programa. Vos lo sabés, ¿cómo vamos a hacer si no es lo que nos pasa a nivel país, a nivel mundial? Políticamente incorrectos.
Me encuentro lejos.
En Políticamente Incorrectos, el candidato político de la semana, Sojo.
Ah,
that should be so. Who can tell what magic spells will be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always sing but never give. And now the things are changing for the world, see. Crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin. It's all we have to give, these futures made of virtual insanity. Now always seem to be governed by this.
Políticamente Incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político.
Y aquí estamos en Radio Cultura, vos ya lo sabés, FM 97.9. Allí ya nos está sintonizando, o por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con Google Play, que bajas la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares. Y ya estamos en comunicación con él. Sí, y si hablamos de él, también nos vamos a Córdoba, no sé si estará ni o no. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos en comunicación con Julián Juli Chasco. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás? ¿Estás en Córdoba en estos momentos?
Sí, estoy en Córdoba.
No, porque a veces has estado en distintos lugares. Me acuerdo cuando saliste, estabas en medio de la ruta y era el 31, no me voy a olvidar, vinculado a la situación. ¿Cómo está allí Córdoba? ¿También mucho calor?
Sí, Córdoba está con una importante onda de calor y bueno, y nuevamente con los daños de la falta de agua.
Y no va a haber, lamentablemente, tengo que decirte, Julián.
Bueno, los pronósticos son bastante poco alentadores.
Sí.
La semana pasada había algunos pronósticos que daban el fin de esta niña, y ahora parece que no, parece que por unos días más no. Sobre todo se habla de que los lugares más comprometidos van a ser la zona núcleo de la Argentina, o sea que peor aún, porque bueno, es la zona donde probablemente más se está sintiendo la sequía. Y es la zona más productiva, o sea que como país tenemos que estar muy preocupados, más allá de lo que podamos estar preocupados cada uno de nosotros por nuestra realidad particular, ¿no?
Bien, vamos ahora a adentrarnos, Julián, en varios temas. Uno de los temas que tiene que ver con cuando ingresé a tu Instagram, que tiene uno de los puntos, que es: rechazamos el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Adéntrame.
No, bueno, a ver, me parece que esto es una cosa más de este delirio de gobierno que va terminando, que es, bueno, ir de lleno contra la justicia, bueno, con aún sabiendo que tienen una herramienta que no sirve, porque, a ver, no tienen los votos en el Congreso. No obstante eso, da la impresión de que el objetivo es ir a embarrar a todo el mundo de una manera u otra y bueno, hacer mucho ruido. Entre otros, escuchaba a Moró decir que van a citar a los jueces o que van a hacer allanamientos, algo que bueno, que yo no soy abogado, pero consultando con cualquier abogado te va a decir que no se puede, que el Congreso de la Nación no puede hacer ese tipo de cosas, lo cual, bueno, obviamente yo no creo que esta gente sea ignorante, sino que por el contrario se vale de nuestra ignorancia como pueblo tal vez para hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa y llevar a todos a su ámbito, que evidentemente es el ámbito de los delincuentes, de los ladrones y de los corruptos, que bueno, que y digo de esa manera porque a las a las pruebas hay que remitirse, ya tienen a su jefa política condenada, por lo tanto, creo que para, por ahí pasa la cosa, ¿no?
Mm-hmm. Dentro de los puntos está la trasnochada pretensión del presidente de la Nación y el kirchnerismo de pedir juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es un nuevo ataque que pretende amedrentar y socavar a los poderes del Estado. Así como no pudieron con la reforma judicial, la Procuración General y la ampliación de la Corte a 25 miembros, esta vez tampoco podrán. Durante 7 años, Juntos por el Cambio se ha consolidado como una coalición, miradas diversas, de unión en la diversidad, de defensa de las instituciones frente a los constantes embates del gobierno. ¿Cómo está la oposición hoy en día y cómo está específicamente Juntos por el Cambio?
Mira, yo creo que va a haber pequeñas tormentas, seguramente en la oposición, como también las hay en el oficialismo, en toda la oposición, ya sea Juntos por el Cambio o también algunos otros sectores, porque es inevitable, es un año electoral y los acomodamientos van a ocurrir, pero me parece que la oposición está muy bien, esta vez está muy bien, por lo menos enfocada en que no le tuerzan el brazo con estas cosas, porque fíjate que hay muchas cosas que son absolutamente descabelladas, como por ejemplo armar una corte donde los miembros sean 25 y que cada gobernador ponga uno, como para decir, bueno, a ver, yo te doy algo, quédate con un juez de la corte, pero apóyame en esto. Esto es un toma y daca que excede la razonabilidad, excede el momento, excede los criterios de lógica que puede tener una institución, ¿no? Y me parece que en esto lo bueno es defender la institución justicia, no estos miembros de la corte. Estos miembros de la corte son tal vez parte del problema, como la justicia en definitiva, pero lo importante es la institución, porque las personas van a pasar, estos miembros de la corte se van a jubilar como se habrán jubilado varios antes, y la institución tiene que quedar indemne, ya sea la justicia como el poder legislativo y por supuesto el poder ejecutivo también, pero el tema es con la institución, no con las personas, y me parece que lo que se trata de llevar acá es la institución al nivel de las personas. Y en este caso, bueno, con más razón, ni siquiera vamos a tener noción en pocos días del porqué del juicio político, del fallido juicio político, ya sabemos que va a ser fallido, sino del devenir de lo que esta gente pide. Me parece que Alberto Fernández está tarde tratando de cumplir lo que le pidió Cristina Fernández cuando lo puso en el lugar de presidente, que es que la exima de sus causas judiciales. Bueno, yo creo que lamentablemente para ella, y bienvenido sea para nosotros y para la República, eso no pudo pasar, eso no ocurrió por infinidad de motivos, y bueno, hoy creo que tenemos a las claras que hay un grupo de gente que en sus orígenes probablemente fueron justicialistas o peronistas, pero que en definitiva se han convertido en sí mismo en una organización que ya está lejos, me parece, de pretender gobernar y llevar el bien a la comunidad, sino solamente autodefenderse y bueno, disfrutar de todo lo que han robado durante todo este tiempo, ¿no?
¿Por qué apoyás a Patricia Bullrich, Julián? ¿Qué te representa?
Mira, yo creo que ha llegado el momento de las cosas simples, claras y contundentes. Me parece que Bullrich manifiesta eso. Cosas simples, cosas claras y cosas contundentes. En el país no hay que hacer un millón de cosas. En el país hay que hacer 5 o 6 cosas importantes.
¿Cuáles serían?
Hay que devolver el país al mundo. Hay que devolver la legalidad en el país. Hay que respetar la justicia, hay que respetar la ley. Autoimponerse, respetar la ley. Hay que autoimponerse, ser austero y honesto. Me parece que por ahí pasa el centro de la cosa. Por supuesto, ordenar la economía. Pero para ordenar la economía, primero hay que ordenar el rumbo del país. Y el rumbo del país tiene que ser absolutamente claro. Me parece que no hay margen para medias tintas. Me parece que el país requiere que tomemos medidas drásticas y medidas serias y honestas con nosotros mismos. Porque si no, va a ser probablemente, como suele ocurrir, después de cada crisis viene una temporada de un amesetamiento donde parece que no estamos tan mal.
¿Cuál es el rumbo que propone Patricia en este sentido, Julián?
Mira, Yo creo que el rumbo es muy simple, te vuelvo a repetir, y muy claro, es dotar de legalidad de nuevo al Estado, que el Estado sea lo más austero posible, que el Estado sea el que realmente maneja, tenga el monopolio de la fuerza. Cuando me refiero a eso, me refiero a liberar el territorio del narcotráfico, pero también liberarlo de un sindicalismo salvaje, por ejemplo, o de grandes poderes concentrados en poquitas manos que son lobbies para hacer capitalismo de amigos. Y me parece que con esas reglas y con un par de leyes claras, arranca la cosa.
¿Con esas reglas, Julián, crees que se le debería haber pedido la renuncia de Alessandro por las escuchas?
Mira, yo creo que en eso hay que ser muy prudente. Primero, me parece que D'Alessandro es víctima, o en este caso D'Alessandro, pero hay varios más, víctima del espionaje ilegal o de prácticas de la inteligencia del Estado contra los propios argentinos. Esto mismo, si hubiera sido hecho dentro del marco legal y D'Alessandro tuviera los chats que se dice que tienen y tuviera las vinculaciones que se dice que tienen, probablemente tendría que estar en una causa judicial, como corresponde, porque si un funcionario es infiel no solo al cargo al que representa, sino a la institución a la que representa, que en definitiva es el país, bueno, pues bien, para eso está la justicia, para ir y denunciar dónde está. Ahora, de ahí en adelante, en ese contexto, somos todos sospechosos y todos culpables. Yo creo que hay que ser muy prudente, hay que estar en la cocina de la cosa. No se puede ser más papista que el Papa, ni tampoco se puede hablar de lo que uno no conoce. Me parece que en ese caso habrá cuestiones particulares entre el jefe de gobierno de la ciudad o sus ministros, que la saben ellos. Yo imagino la situación de una persona como D'Alessandro, si es mentira, su situación personal cuál será, porque debe ser tremendo y muy triste que te acusen de algo que no has hecho. Ahora, hay parte de eso que también es cierto, como que fue al sur con los miembros de la justicia y demás. Entonces, me parece que hay que ser muy prudente, pero también los funcionarios tienen que ser responsables de lo que hacen.
Julián, ¿es momento de tibieza?
No, yo creo que no, y por eso te decía, fíjate que hay una cosa que parece rara, ¿no? Estamos contentos porque la inflación no llegó al 100, y estamos dando por hecho de que estamos bastante bien porque la inflación no llegó al 100.
Llegó al 95.
Vino un ministro que nos puso la inflación que no llegó al 100. Bajó 3 o 4 dígitos, o 5 dígitos, o lo que sea, en los últimos 3 meses o 2 meses, y estamos muy bien porque no llegamos al 100. Me parece que es menospreciarnos a nosotros mismos decir que estamos bien cuando tenemos una inflación del 98, del 96 o del 101. En el caso es lo mismo. No son lo mismo esos 3 puntos. Una cosa sería que dijamos, che, era del 3 y la bajamos al 1,5, a que sea del 99 y la llegamos al 98. Estamos muy mal. Y parece que en este caso, este ministro de Economía tiene un gran blindaje de mucha gente que yo creo que es esto que decimos muchas veces, ¿no? Muchas veces el capitalismo de amigos, muchos medios, mucha gente de la política, incluso, que le parece que no está tan mal que este ministro Massa ya está en campaña para ser presidente, porque no está tan mal. Ahora, yo vuelvo a repetirte, me parece que esto es la meseta que seguramente luego será peor.
Te quiero decir, lo que está aconteciendo en estos momentos. Se reunieron los equipos económicos del PRO y radicalismo y enviaron un mensaje a la propia interna de Juntos por el Cambio. ¿Quiénes son los que estuvieron? En una foto que parece la foto de los Beatles, pareciera, ¿no? Pareciera. Se encuentran caminando en Mar del Plata, cruzando una calle justo en hilera. Para mí está hecha en ese sentido. Está Horacio Rodríguez Larreta, Morales, Lustó y Santilli. Esto es lo que les quiere expresar a la interna de Juntos por el Cambio, es decir, esta unión a Patricia Bullrich. ¿Qué opinas?
Me parece bien, me parece bárbaro, me parece que hay que reunirse por afinidad. Me parece muy bien. Si yo creo que esto es una foto que por ahí se está queriendo poner a la vista de todo el mundo, pero es una foto que se ve en lo más particular o en lo más privado o en los círculos más relacionados a la política, que se ve desde hace mucho tiempo. Me parece bien, me parece que cada cual tiene que armar la oferta que desee ofrecer, justamente. No somos todos lo mismo, como, ni como personas, ni como partidarios, ni como funcionarios, ni como simpatizantes de una fuerza política.
La pregunta sería, ¿hay una fórmula cruzada con el radicalismo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Larreta y Lustó. Larreta convocó al ministro de Salud, Quirós, para ser candidato aquí, en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Se habló de Acuña, se habló de muchísimos, ahora con Lustó. Y después, Santilli con Morales.
Sí, o Larreta Morales.
No, obviamente, te estoy diciendo nada más.
Digo, Lustó con Acuña, puede ser.
Eso es lo que a mí me llegó como posibilidad: Lustó con Acuña, Larreta con Morales y después Santilli un segundo. Que el que todavía no entra, justamente, es Manes.
Claro, claro. Pero a ver, digo, me parece que está bueno. Me parece que está bueno. Del otro lado, vos tenés. Qué sé yo, una estrategia que yo por ahí tal vez no termino de entenderla, que es posicionar a todos los candidatos que les interese usar ese espacio, como Iguacel, como Ritondo, como De la Torre, que bueno, que pretenden ocupar el espacio desde el ala de Patricia Bullrich para la provincia de Buenos Aires, perdón, y en el caso de Jorge Macri para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo creo que está bueno, porque de eso se trata un paso. De eso se trata ir un paso. Se trata de ir a que la gente elija entre los unos y los otros.
Decirle solo a Patricia que no es necesario hacer una foto al estilo Beatle, Larreta, Morales, Lustó y Santilli, que no la haga ella, Iguacel, Jorge Macri.
Bueno, mira, yo te digo algo. ¿Sabes que el otro día leí algo que sinceramente no tengo el gusto de conocer a esa persona, que es alguien en Twitter que analiza cuestiones de estética política y demás, hablando del posicionamiento de Larreta durante el Mundial y durante los festejos del Mundial? Ahí hablaba esa persona de todo un montaje publicitario y de justamente de estética para posicionar, en este caso, a Horacio Rodríguez Larreta, sí, en esa cuestión. Ahora, esta cuestión de la playa, jugar el fulbito, jugar el partidito al pádel, tomar el café descontracturados en una confitería, sí, meter las patas al agua. Digamos, yo creo que, me parece que está bien, hay que hacer marketing político, hay que hacer, pero las fortunas de plata que se gastan
muchísimo
en este tipo de cuestiones estéticas
muchísimo
que no son de fondo,
muchísimo.
A mí me preocupa.
A mí lo que me preocupa también es que haya mucha estética y poco fondo.
Sí, o por lo menos que no te lo digan al fondo real. Si yo prefiero que haya menos estética, porque a ver,
hay gente, o que haya estética y fondo, pero que haya fondo en definitiva.
Por supuesto, pero digo, hay algunos que no nos gusta sacarnos fotos ni para el cumpleaños de los chicos. Y vos te ves en la foto y salís forzado.
Sí, claro.
Vos te ves en la foto y salís forzado. Y eso se nota. En definitiva, terminan siendo puestas en escena que nada tienen que ver con la importancia de las ideas. Entonces digo, yo prefiero que me digan lo que cada uno quiere hacer, y ojalá fuéramos todos más honestos en después hacernos cargo de lo que elegimos. Y bueno, y vamos para adelante. Por eso te digo que a mí me gustan las cosas más simples, no tan montadas, no tan buscadas, porque a ver, está bueno de vez en cuando ver a toda esta gente cuando camina sin las cámaras prendidas, cómo actúan en su vida normal. Ahí me parece que está bueno ver a la gente y ver a la gente también en su faz de gobierno o en su faz decisoria. Me parece que está muy buena. Yo tengo muchos conocidos, amigos y demás que han llegado a ser intendentes o que han llegado a ser diputados y demás, y parece como que se les cambió la vida y se convirtieron en estrellas de rock.
Sí.
Porque tienen un cargo en, no sé, en la legislatura de Chubut. Uh-huh. Digo, por decir
sí, clarísimo.
Cosa en particular, uh-huh. Sin nada en particular, ¿no? Uh-huh. Digo, Me parece que ese alejamiento de la política, de la realidad cotidiana, de los sentires de la gente normal, son las que para mí, y solamente para mí, por supuesto, hacen la diferencia. Eso te digo que a mí me gustan las cosas simples. La gente que es capaz de decir, sí, yo sé que el kilo de papa vale tanto, o que en el supermercado falta el aceite, no porque me lo contó un asesor de marketing.
Clarísimo.
Sino porque de vez en cuando voy al supermercado.
Porque pisó el territorio.
Y vale para la política, vale para los empresarios, vale para los sindicalistas, vale para los artistas,
para
todo el mundo.
Para todos y todas. Sí.
Tal cual, vale para todo el mundo. Digo,
Julián,
de vez en cuando está bueno eso, ¿no?
Te quiero preguntar por algo que aconteció ayer y finalizar con este tema, que es Impulso Tambero, Impulso al Tambo, como lo declaró Sergio Massa. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, pésimo. Pésimo, te dan lo que te sacaron. Vuelta a la misma, al viejo adagio de te quiebran y de las piernas y después te regalan las muletas. Y se las tenés que agradecer. Le van a dar, porque cuando lees la letra chica, es le van a dar una parte de un subsidio o un dinero no reintegrable durante un tiempo a algunos tambos. Es decir, le sacamos a todos. Y le damos a algunos, que los elegimos a dedo. Punto. Atrás había una reunión política con 80 intendentes. Ahora viene el dólar carne. Bueno, ¿qué vamos a seguir hablando de lo mismo? No resiste el menor de los análisis para mí. Es decir, los tambos se están cerrando mes por mes. Eso, el que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero mes por mes se están cerrando los tambos. Ahora, si nuestra decisión política como país es dejar de producir leche o producir leche en tambos de otro tipo, de otro tamaño, con otra manera, con otro nivel de productividad, con otro nivel de industrialización, fantástico, pero hagamos un plan para eso.
Clarísimo.
Me parece excelente. Es decir, a ver, esta semana estuve charlando bastante con un científico que está en Estados Unidos, en Madison, investigando sobre genética, tambos y demás cuestiones. Y él me hablaba de que los tambos tienen 6.000 vacas bajo techo.
Claro.
Estamos hablando de otra cosa. Bueno, queremos hacer eso. Hagámoslo. Pero a ver, no nos gustan los tambos chicos, no nos gustan los productores chiquitos viviendo en el campo. Listo, es una decisión, tomémosla. Si lo mejor es producir leche, y que yo estoy convencido de que la manera de producirla es con una industrialización en origen y yendo a los emprendimientos grandes, porque es donde se da la escala y la escala te permite las mejores economías y demás, bueno, pues bien, tomemos la decisión y vamos hacia ahí. Ahora, no vayamos a darle 100.000 pesos a un tambero durante 3 meses, porque lo único que vamos a hacer es terminar de fundirlo.
Clarísimo, Julián. Ha sido un placer enorme, un gusto, realmente. Fantástica entrevista, recordala. Cuídate mucho, Julián. Abrazo inmenso.
Te mando un beso grande y a disfrutar del calorcito.
Exactamente. Chau, Juli. Abrazo.
Chau.
Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con él, con Julián Chasco. Y continuamos, qué programita el que estamos teniendo en el día de la fecha. Y quédate porque el próximo entrevistado también es de lujo. La temperatura en estos momentos y la sensación térmica es de 32 grados 13. Subió solo 2 décimas al respecto de lo que les había dicho. La máxima pronosticada para 33 era en el día de la fecha. Tener en cuenta nada más el próximo martes con temperatura máxima de 36 grados. El resto de los días va a rondar entre 22, 33 hasta los 36 grados y luego va a estar entre los 22, 23 y los 30, 31 grados durante toda la semana en donde no se esperan lluvias. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Él es exsecretario general que realmente ha sido un lujo de un sindicato como lo es el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Él en el periodo estuvo 2013-2022 y es alguien que lucha día a día por un proyecto nacional de desarrollo industrial y soberanía logística para la Argentina. Estamos hablando con el gran Julio Infran. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo andás, Alejandra? Me alegro de saludarte.
Placer enorme de estar en el programa. Julio, te quiero preguntar sobre, en tu caso específicamente, recién teníamos a Julián Chasco con un claro apoyo a Patricia Bullrich. Yo sé que vos estás trabajando y mucho en lo que es la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación hoy de la provincia de Buenos Aires, los números en materia económica y también preguntarte sobre tu apoyo hacia quién estaría dado en estos momentos?
Bueno, la provincia de Buenos Aires es un verdadero desastre, lamentablemente, objetivamente. El conurbano no ha cambiado nada durante este periodo de Kicillof. Durante el periodo anterior, ha cambiado. En el periodo anterior se han hecho obras, a pesar de que hubo muchos conflictos, pero se pudo ver el progreso. Por ejemplo, acá tenemos las avenidas Hipólito Yrigoyen y el camino General Belgrano, que se renovaron completamente, se hizo toda una avenida espectacular. Son obras que quedan en el tiempo. Durante este gobierno el único que tenemos es el conflicto. Fíjate, la gente del peaje no puede resolver el problema de la provincia, se hizo cargo el peaje. Antes sí. Privado y funcionaba. Antes era privado y funcionaba. La provincia ahora se hizo cargo del peaje, tienen conflicto, y a raíz de ese conflicto el gobernador no tiene la mejor idea que sacarle la personalidad jurídica a los sindicatos.
Sí, ante lo cual Facundo Moyano dijo, con el gremio no se meten.
Pero sí, bueno, una reacción lógica, pero además no le tembló el pulso para firmar por 500 millones de mangos para comprar un gel
gel íntimo.
Entonces, digamos, han perdido el rumbo completamente, y esta gente yo creo que no está en condiciones de seguir gobernando el conurbano bonaerense, que no es poca cosa. La pobreza se acentuó acá y es muy difícil revertirla en una provincia que tiene todo para ser una gran provincia industrial. La provincia de Buenos Aires lleva casi el 38% del PBI argentino, sin embargo tiene los mayores índices de pobreza y de desocupación. Esa es la provincia de Buenos Aires, lamentablemente. Y yo creo que el problema es que esta provincia refleja en gran medida el modelo de país que tenemos.
¿Cuál es ese modelo que refleja la provincia?
Y este es un modelo de país sin desarrollo industrial, sin inversión en tecnología, con una economía totalmente desfasada, enorme déficit fiscal, gasto en políticas siderales, lo que le sale a la provincia al mantenimiento del sistema político es enorme. La verdad que cada diputado, cada senador provincial se lleva entre 4 y 5 millones de mangos por mes para hacer qué. Bueno, todo este es un modelo de un país desquiciado, de un país que tiene desocupación como consecuencia, que no generan fuente de trabajo, no generan trabajo. Fíjate, un ejemplo concreto te puedo dar que conozco mucho es el astillero Río Santiago. Sí. El astillero Río Santiago es una estructura industrial que se creó en la época de Perón y que pasaba a ser el astillero más grande de toda Latinoamérica para producir barcos para la Argentina, para la defensa y para el comercio.
Sí.
Era del Estado, pasó a manos de la provincia. Bueno, están haciendo todo para que desaparezca. No le generan trabajo al astillero, es decir, es como tener un taller mecánico y vos mandás tus autos a arreglar a otra empresa y no hacés funcionar tu taller. El gobierno tiene que conseguir trabajo para un desarrollo industrial que tiene ahí en la provincia, en la zona de La Plata.
Hablando de un tema que conoces mucho, se dice que Axel Kicillof fue el único que hizo algo por la hidrovía y el canal Magdalena en el año que pasó, en el 2022. ¿Qué hizo?
Salió a decir, todos los gobernadores se habían puesto de acuerdo con el gobierno en su momento para avanzar sobre la licitación de la hidrovía. Cuando llegó el momento, él como gobernador de la provincia salió a decir que se debía estatizar todo, y lo hizo nada más que todo lo que hizo, porque dijo algún montón de cosas, pero hacer lo hizo.
Bien, se ha caído la comunicación, ya la levantamos. Me parece que hacer no hizo nada y va a ser la continuidad de lo que estaba diciendo. Muy interesante, porque hoy una de las notas que también se rescataron de la semana tenía que ver con el tema de los peajes y el sindicato de Facundo Moyano y el quitarle la personería jurídica, en este caso lo vinculado con Axel Kicillof. Fue uno de los temas que está pasando desapercibido porque estamos en época de vacaciones, hay que ser sinceros. Pero esto en otra época hubiera sido un furor si no estuviéramos en el mes de enero. Así que lo que trajo Julio es muy interesante en materia de una de las temáticas de la semana que pasó, con incidencia en esta semana, sin lugar a dudas, porque está teniendo una gran incidencia, y aparte lo que se viene, porque es una de las temáticas de la semana. Imagínense que el gremio de los peajes pierda la personería jurídica. Es uno de los puntos, ante lo cual es raro que un Facundo Moyano, que si bien es lo que le corresponde al respecto y es parte integrante, salga a decir lo que dijo con el gremio, no. Es muy, pero muy claro. Así que ha traído uno de los temas de la semana que no lo habíamos hablado. Sí, continúa que dijo mucho, pero en definitiva Julio no hizo nada. Creo que iba a ser lo que vos ibas a manifestar.
No solamente que no hizo nada, sino que salió a trabajar en contra, a poner palo en la rueda. Porque cuando pretende cambiarle caballo a la mitad del río, y diciendo que cuando todos habían puesto de acuerdo en hacer esa licitación tan famosa que todavía no la pueden hacer, y que ya hace más de dos años, año y medio, por lo menos, que venció la licitación y la concesión, y no lo pueden resolver, él en vez de avanzar para resolver el problema y planificar después, no, salió a improvisar diciendo que lo debíamos estatizar. ¿Cómo vamos a estatizar una estructura que no, nosotros no tenemos ni siquiera los galpones que teníamos antes para hacernos cargo de semejante empresa? Lo han vendido todo. Entonces, un nivel de desconocimiento y de improvisación muy grande. No tienen idea al respecto, y creo que no van a hacer nada, porque si la provincia de Buenos Aires hoy es la que recibe la gran diferencia de la coparticipación y no resolvió nada en el conurbano, ni siquiera un bacheo.
Sí.
Entonces no hay plata que alcance acá con un gobernante como este.
Julio, en relación a este análisis que se hace con respecto y estás haciendo de Axel Kicillof, ¿quién podría ser el futuro gobernador o gobernadora en la provincia de Buenos Aires según tu punto de vista?
Bueno, ahí tenemos un serio problema también de dirigentes. Es muy difícil hoy, prácticamente no hay gente dirigentes que sobresalgan del resto para decir, bueno, puede ser un buen candidato o difunde sus ideas. Yo la verdad es que veo mucha política, pero no he escuchado a nadie de un lado y del otro que se postule como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que salga a decir qué va a hacer con la provincia, cómo piensa que debe gobernar la provincia.
Es verdad.
No hay nadie que hable de ese tema.
No.
Ni de un lado ni del otro. Bueno,
Hay muchas fotos, como dijo, por ejemplo, ahora que hay una foto que está saliendo al estilo Beatle, que en la cual está Horacio Rodríguez Larreta, Morales, Lustó y Santilli. Esto un poco es el cuadro, me parece, que se va a presentar al respecto. Esta es una foto tipo Beatle que se sacaron ahora, que da la sensación y ese estilo en Mar del Plata. Pero lo que estaba diciendo recién Julián Chasco es que hay mucha foto, mucha imagen, pero poco fondo, poco contenido. ¿Vos crees que eso es lo que pasa?
Mucho marketing. Estamos de moda, el marketing de la política es muy fuerte en la Argentina, fundamentalmente, pero no hay propuesta. Nadie habla de ningún tema. Nadie dice, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los puertos bonaerenses? Los puertos, el puerto de La Plata, por ejemplo, que es un puerto estratégico, no funciona. Hace años se hicieron inversiones importantísimas en el puerto de La Plata y prácticamente no funciona. Le falta terminar su infraestructura. La ruta 6, que hace años que se está construyendo, se viene construyendo, no puede llegar al puerto de La Plata. Es la principal abastecedora de la carga en el puerto de La Plata. Y después tiene los puertos del interior, que son los puertos históricamente han funcionado, como es el puerto, por ejemplo, de Bahía Blanca, que tienen esos lugares,
sí,
que son los lugares por donde sale el grano, que no se han desarrollado lo suficiente, ni han avanzado, ni se han modernizado. Por ejemplo, nosotros no tenemos forma de transportar contenedores a granel en forma importante desde los puertos del sur.
¿Pero cuánto hace que no hay una política portuaria?
Hace tiempo. Creo que abarca varios gobiernos. Abarca varios gobiernos. Lamentablemente es así. No es que esto sea ahora. Lo que yo critico acá es que nosotros hemos votado siempre para que cambie.
Claro.
Para que haya un cambio. Bueno, cuando últimamente en estos últimos años en Argentina se vota para el cambio. Porque se vota porque no está de acuerdo con el rumbo y queremos otra cosa. Y resulta que después que ganan las elecciones hacen exactamente lo mismo.
Sí.
No hay cambio, no hay ningún cambio. Entonces, la política portuaria es algo desastroso. Los puertos del norte de Argentina, los puertos pluviales, están todos arruinados, fundidos, no funcionan. Las provincias no tienen forma de sacar tu carga en forma eficiente, salvo las rutas. Las rutas y los camiones y las distancias, cuando más lejos, más larga la distancia, más caro es el transporte terrestre, más caro el transporte terrestre. En la escala de costo en el mundo, en la escala de costo, el costo más alto siempre es el camión. Le sigue en el costo más, un poco más bajo, el tren, y el más barato de todo es el fluvial y el marítimo. Entonces, en la Argentina no utilizamos ni el tren ni los ríos.
Sí, es así.
Tenemos políticas para bajar costos de nuestras exportaciones e importaciones, inclusive abastecimiento interno. Vos imaginate que debe salir mucho más...
Algo de lo que siempre dijimos, Julio, tiene que ver con las barcazas. Ya no hay barcazas con bandera argentina, ya no hay barcos con bandera argentina, ya no hay nada marítimo con bandera argentina.
No, pero no hay bandera. Fíjate que tuvieron que llevar.
Exacto.
¿Qué pasó acá? Una cosa que no se supo, pero no salió público. Pero cuando trajeron los chinos, hicieron a los chinos les compramos vías de ferrocarril,
sí,
para hacer completar vías férreas en el norte, allá en la zona del Chaco. El barco entró al puerto de Buenos Aires y desembarcó la carga, ¿no es cierto? Y no teníamos cómo llevarla. No teníamos barcazas para llevar las vías de ferrocarril al Chaco, a Barranquera. Tuvimos que contratar barcazas bolivianas para hacer un transporte de cabotaje de Buenos Aires a Barranquera.
Clarísimo.
No tenemos más nada en ese sentido. Y ahora estamos peor, porque te estoy contando un tema que ahora pasó, ahora 3 años atrás más o menos. Bueno, ahora peor. Ahora se ha profundizado más todavía este proceso. Hemos perdido completamente nuestro transporte fluvial y nuestro transporte marítimo. Pero porque no es que no tengamos la carga, porque el país sigue produciendo poco, mucho menos, exportación siempre hay, pero lo que pasa es que el negocio lo hace la bandera extranjera. en el puerto de Buenos Aires, todos los barcos que entran en el puerto de Buenos Aires son extranjeros.
Sí.
Todos los barcos que entran en el sur, en Bahía Blanca, en que para sacar carga, los granos argentinos son barcos extranjeros.
Bueno, la misma noticia que lo que aconteció la semana pasada en Uruguay también.
Pero claro, pero te voy a decir más. Hoy tenemos un caso concreto, mirá. Para transportar camiones de Buenos Aires a Montevideo, ¿sabés qué bandera están utilizando?
¿Cuál?
La bandera paraguaya.
Claro. Lo imaginé.
Este es un tema que, ahora, este modelo de país contiene estas políticas. Eso es lo que yo quiero que hacer entender a la gente. Nosotros tenemos que trabajar políticamente para un cambio. El cambio se debe explicar.
Claro.
¿Qué significa para Infran el cambio? ¿Y qué significa para Kicillof el cambio?
¿Qué significa para Infran el cambio?
El cambio para Infran significa, primero, tratar de dejar de seguir emitiendo dinero y tratar de lograr, como lo hizo Néstor Kirchner en su momento, gracias a la gestión de la Baña y lo que Duvalde preparó, es volver a los superávit gemelos. O sea, vivir de lo que se recauda y no de lo que se emite. Tenemos que tener superávit fiscal positivo en Argentina. No como ocurre ahora, que el tremendo déficit fiscal que tenemos hace que tengamos 80% de inflación. Mm. Y ese es el principal cambio que tenemos que hacer, es dejar de vivir de emisión, en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos tener créditos accesibles, baratos, lo más posible para las empresas que producen.
Sí.
Fundamentalmente las que producen tecnología para ser aplicada a la producción. ¿Me explico?
Sí.
Aquellas empresas que producen, qué sé yo, técnicas robóticas para producir, tenemos que ayudarlas, porque en el mundo se compite con tecnología. Y si no, fíjate, un dato grueso, pero importante, lo que pasa en la guerra con Ucrania y Rusia.
Sí.
Ucrania está resistiendo, un país chico, muy chico, está haciendo pata alta a Rusia, una de las potencias militar, porque está utilizando la tecnología occidental en armamentos.
Mm.
Y eso le da mucho más poder y mucho más precisión en la guerra.
Sí.
Es decir, si no tenés tecnología, no podés competir. Y nosotros hay que entender que no podemos vivir los 45 millones de argentinos solamente con lo que produce el campo. No existe eso. Es una utopía. El campo es una parte productiva de la Argentina que se está hundiendo como consecuencia que cada vez hay más gente colgada en los pantalones. Y va a llegar un momento, y ya está pasando, que los productores dejan de producir porque no le conviene. Por la presión fiscal, por la falta de tecnología, la falta de mano de obra. Se ha instalado en la Argentina, que es otro de los cambios que tenemos que hacer, la cultura del no trabajo, no conseguir plomero.
Sí.
No conseguir plomero. Si a vos te pasa algo en tu casa, se te rompe una cañería, no tenés plomero que te vengan a arreglar. No, últimamente no conseguís ni siquiera gente que corte el pasto.
Sí.
Porque hay toda una situación, el tipo con el plan se queda en la casa y flota y trata de seguir en un curro y estamos así. Pero eso viene de la política. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, ahora que descubrieron de que hay 250.000 planes truchos totalmente fraudulentos.
Sí.
Y hay dirigentes que les decían de que están enganchados en ese curro y salen a movilizar para que devuelvan esos planes que son truchos.
Sí, clarísimo. Julio, te he visto, y con esto finalizo, en fotos en algunos lugares con Juan Manuel Urtubey. ¿Qué opinas de él?
Bueno, vos me preguntaste hoy de qué dirigente yo veo. Mira, hay una gama de dirigentes en la Argentina que pueden tener una oportunidad de cambiar. Hay cierto perfil, por ejemplo, el caso de Patricia Bullrich, es una mujer con decisión. Yo creo que de los dirigentes políticos que veo en el firmamento del PRO, es la que más capacidad de tomar decisiones duras tiene. Y en Argentina hace falta gente que pueda tomar decisiones duras, porque es lo que va a ocurrir, es lo que viene. Esto no se arregla alegremente, no es que vamos a salir de este quilombo que nos metieron estos tipos sin que tengamos golpes y contusiones. Entonces, Patricia Bullrich, yo la veo desde ese punto de vista. No sé cuál es su programa de gobierno, qué es lo que piensa cambiar, nunca lo explicó. Siempre fue la mina que salió a hablar, a responder y a criticar fuertemente, y asumió costos cuando fue ministra de Seguridad importante.
Sí.
Y yo creo que hizo las cosas bien en ese sentido.
Bien.
Después, fíjate, en el caso de Urtubey, estamos hablando desde el punto de vista del peronismo,
sí,
el otro tema. El peronismo, que es un sentimiento en la sociedad, no puede simplemente desaparecer porque una manga de aterrantes ideológicamente totalmente fuera de las convicciones peronistas lo transforman en lo que lo están transformando, en lo culpable de todas las crisis.
Bien.
Este es el problema, estos tipos gobiernan en el nombre del peronismo. Y esto no tiene nada que ver con un gobierno peronista. El que conoce un poco de historia sabe perfectamente que esto es totalmente lo opuesto. Entonces, existe una situación de los militantes peronistas, aquellos que se dicen que son peronistas y están convencidos de que es una causa necesaria para la Argentina, que tienen que salir a luchar y organizarse para recuperar al justicialismo, al peronismo, como una herramienta necesaria para el desarrollo nacional.
Bien.
Y te digo más, y no es lo mismo un peronismo en la oposición, con dirigentes capaces, honestos y que respeten la institucionalidad, que dirigentes como estos que están ahora, que son chorros, que no respetan la institucionalidad y son capaces de cualquier cosa, porque es lo que está pasando cuando están planteando el tema del juicio político a la Corte Suprema, bueno, están pudriendo todo. Saben que no va a funcionar eso, pero no le importa.
Bien.
Eran caos.
Clarísimo.
Imagina un peronismo perdedor en la oposición con dirigentes de esta característica.
Clarísimo.
Ahí no se arregla más por más buena voluntad que tenga el gobernante.
Julio, te propongo continuar la semana que viene. Son innumerables los mensajes. La verdad que entre Julián Chasco y Julián Fran nos están haciendo explotar los teléfonos. Julio, continuamos la semana que viene. Un gusto inmenso. Abrazo enorme, Julián Fran.
Gracias, que tengan buen programa.
Y vamos a decir que estuvimos con el ex secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Durante el periodo 2013-2022, lucha día a día por un proyecto nacional de desarrollo industrial y soberanía logística para Argentina, el capitán Julio Infran. Y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 16 haciendo mucho, pero mucho más políticamente incorrectos.